Cristina López, Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En la tremenda conversación de antes con mi compañero Antonio Pampliega, que fue capturado por Al-Qaeda, Al-Nusra, la versión de Al-Qaeda en el norte de Siria, durante nada más y nada menos que 300 días, 10 meses, pendiente de un hilo, su vida todo el tiempo y considerando que vivía sus últimos instantes, cosa que es para enloquecer a cualquiera. Recordaba yo aquel zulo en el que fue hallado Ortega Lara después de una captura interminable y las condiciones de vida de aquel hombre que salió de un agujero húmedo y lleno de agua, completamente depauperado, al borde no, en plena inanición, y sin embargo con un temple verdaderamente sorprendente, un hombre de una fortaleza personal que jamás cayó en el síndrome de Estocolmo, que en ningún momento pensó debiera empatizar con sus captores y que se mantuvo con una dignidad extraordinaria. Hay una persona que lo conoce bien porque como él era funcionario de prisiones y se da la circunstancia de que en este día en el que hacemos el programa en Santo Domingo de la Calzada, en su catedral, tenemos con nosotros al presidente de todo los riojanos y que es esta persona, don José Ignacio Ceniceros. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, tengo que decir que me resulta inevitable sentir cierto chufe hacia usted, cosa que es muy inconveniente en la entrevista de un político con un periodista, porque es que es oyente de fin de semana, los sábados y domingos.
Por supuesto, yo creo que no hay ningún sábado que no oiga.
Que no esté a pie del cañón. ¿Le gusta la tertulia de chicos?
Me gusta todo el programa, sobre todo los sábados, hay que decir que los domingos ya es distinto, no lo puedo ver, pero los sábados casi todos, o bien en algún trayecto en el coche o en casa.
Bueno, estupendamente. 2 años lleva en el cargo don José Ignacio Ceniceros, en un desafío realmente, porque la persona que lo antecedió en el cargo, don Pedro Sanz, era extraordinariamente carismática, estuvo muchísimos años, y yo me imagino que eso es un peso, ¿no?
Bueno, pero yo creo que también es algo bonito, ¿no?, el poder sustituir a una persona que ha estado durante tantos años, ¿no? Hace 2 días me preguntaban en el Parlamento y yo decía que lo único que conozco de Pedro Sanz es de un hombre pues que ha trabajado duro durante estos 20 años como presidente del Gobierno por esta comunidad autónoma, que se ha dejado la piel y además que durante esos años pues recibió un apoyo muy importante de todos los riojanos, ¿no? Y sustituir a una persona, como tú dices, carismática, pues a mí también me gusta y además me ilusiona y me estimula.
¿Usted era funcionario de prisiones?
Así es, aunque llevo ya muchos años en servicios especiales, desde finales de los años 80, desde el 89, pero bueno.
Y compañero de Ortega Lara.
Y compañero y amigo de José Antonio.
Es más, creo que bien hubiesen podido secuestrarlo usted, porque prácticamente fue una cuestión de suerte que optasen por él, ¿no?
Pues así es, parece que era el primer lugar, parece que era yo el destino, pero las circunstancias llevaron a que no me pudieron secuestrar a mí, y es cierto que...
¿Y por qué? ¿Por qué no pudieron secuestrarlo usted?
Pues no lo sé. Yo creo que porque en aquellos momentos yo había cambiado mis hábitos de vida. Había vuelto otra vez al Senado. Yo había sido senador en el año 89-93. Me incorporé a mi trabajo en el año 93-95, que es cuando me hacen el seguimiento y cuando ETA decide otra vez secuestrar a una persona más, en este caso, pues me apunta a mí, pues... esa información que tenía de mí no les fue válida, ¿no? Y entonces, como siempre ellos actúan con un plan A, plan B, le tocó a mi compañero José Antonio Ortega Lara, que además todos los días pasaba por esta ciudad de Santo Domingo.
Tremendo, de verdad. Yo me imagino que aquellos angustiosos meses lo fueron mucho más para usted.
Sí, fueron meses muy duros, siempre pensando en él, en las circunstancias, porque tampoco teníamos ninguna noticia, ¿no? Pero mantuvimos la llama viva y yo puedo decir que en Logroño, en el centro penitenciario, durante todos los miércoles de ese año y medio hicimos una concentración reivindicando la liberación de José Antonio Ortega Lara y de algún otro más, que recuerdo que en aquellos momentos estaba Publio Cordón y no sé si Aldaya me parece que también estaba secuestrado, ¿no? Me
acuerdo que sí, creo recordar
coincidieron
que sí.
3 secuestros a la vez.
¿Pensó usted que le podían quitar la vida?
Sí.
Sí, la verdad es que sobre lo pensamos
todo
todos.
Con el tiempo que ya había transcurrido, sí, pero tengo que decir que la fortaleza, sobre todo la fortaleza interior que tenía José Antonio, un hombre además con unas profundas convicciones, creyente además, yo creo que eso es lo que le dio fuerzas para aguantar eso. Y hoy tenemos que decir que José Antonio Ortega Lara pues es un símbolo de libertad para todos los españoles, ¿no? Y así fue, coincidió además, lo tengo reciente, aunque hemos hablado muchos años, también lo liberan a él y a los pocos días pues matan a otro compañero, a Miguel Ángel Blanco, ¿no? A los 10 o 12 días, ¿no? Y fueron momentos muy, muy difíciles, no solamente para nosotros, que estábamos ahí en la vida política y formando parte de un partido político del Partido Popular, que en aquellos momentos estábamos en el punto de mira, sino por, yo creo que para toda la sociedad española y para otros partidos políticos.
Don José Ignacio Ceniceros me han contado que fue recopilando toda la información que en prensa aparecía sobre Ortega Lara, con el ánimo determinado de entregarle ese dossier de prensa a sus compañeros cuando saliese.
Sí, y lo pude realizar, además, en una de las muchas visitas que yo le hice a José Antonio Ortega Lara en Burgos después de liberarle. Yo estaba en el Senado y cada vez que venía de Madrid pues intentaba estar allí un rato con él, hablar. Y tenía ilusión de... Yo iba recuperando todos los días toda la información que salía en los medios regionales y también en algún medio nacional, ¿no? De esas concentraciones cualquier apunte que hubiese en los medios de comunicación de José Antonio Ortega Lara. Y lo iba recuperando. Y yo tenía ilusión.
Sí, como exorcizando un poco, exacto, ese temor de que quizá no apareciese nunca. Una última cuestión, porque me está diciendo Marcio Ortega, habrá que abordar el tema de La Rioja. Digo, ya, pero que esto es una cosa periodísticamente excepcional, ¿no? Usted vio, como todos nosotros, el rostro de Ortega Lara, su cuerpo absolutamente enflaquecido. Todos pensamos Auschwitz cuando lo vimos. Usted que lo conocía de antes, ¿qué recuerda de aquello?
Pues ciertamente que esos primeros momentos, esos primeros meses no fueron duros. Es cierto que él perdió pues un montón de kilos, esa mirada fija que se le quedaba, ¿no? Porque José Antonio Ortega Lara también estuvo sin gafas. Él era, tenía miopía como yo, ¿no?
Que eso es una tortura añadida. Yo que también soy miope, realmente sé que es una de las cosas peores que te pueden hacer.
Las gafas se le quedaron en el maletero y entonces a él ya no tuvo gafas durante ese periodo, ¿no? A él le gustaba además leer y yo creo que también el estar tanto tiempo en un espacio tan reducido pierdes también lo que es la visión del espacio.
De lejos, sí.
De lejos. Y quizás esa expresión que todos recordamos de él cuando sale del coche y mira y no encuentra él.
Que no ve, que directamente no ve.
Nos llegó a todos al alma, ¿no? Y la situación. Y luego, pues bueno, la situación física en la que él estuvo también, ¿no? Porque era un zulo con una humedad tremenda y bueno, pues
muy pequeño, contiguo al río, sí. Un lugar inhóspito realmente.
Así es. Bueno, pero eso es la realidad de lo macabro de estos terroristas de ETA, ¿no? Que hoy, gracias a Dios, pues ya podemos vivir más tranquilos todos los españoles.
Los hemos vencido, eso está claro. Por eso yo creo a veces que los españoles no nos asustamos con el terrorismo islámico. Desgraciadamente estamos entrenados, lo comentábamos esta mañana en el desayuno, sabemos lo que nos espera, décadas de aguantar. Sabemos que la única manera es la ley, la persecución policial y la unidad social y que hay que tirar millas porque eso es lo que nos espera. Y realmente es curioso que estamos avezados en esta lucha. En fin, ustedes... van a celebrar y vamos a hablar un poquito de La Rioja, que nos recoge, que nos constituye, que se constituye como anfitriona del programa en este sábado. El Día de la Comunidad para ustedes es muy importante.
Yo creo que sí, que el día 9, que es el día que celebramos la firma de nuestro Estatuto de Autonomía, pues es un día de expresar precisamente esa alegría, ese orgullo y esa satisfacción de ser y sobre todo de sentirte riojano, ¿no? Y sobre todo de pensar también en aquellas personas que hace 35 años o más, ¿no? En esa época, pues creyeron, ¿no? En que La Rioja podía ser una comunidad autónoma que se podía gobernar por sí y que fuese una comunidad autónoma con los mismos derechos y las mismas obligaciones que tienen otras comunidades autónomas, ¿no? Y conseguimos se afirma en nuestro estatuto.
La verdad es que lo han demostrado con vigor. Es una muy próspera comunidad, ahora hablaremos de ello, pero le quería felicitar porque usted ha implementado una ayuda universal de la que quiero que hable, porque es un buen ejemplo para otras comunidades.
Bueno, sí, es cierto, eso es producto también de lo que estamos practicando en el Gobierno de La Rioja, ¿no? Que es el diálogo, ¿no? Y gracias a ese diálogo, que todo el mundo lo reconoce, esa situación de tranquilidad que tenemos aquí en La Rioja, pues hemos llevado esa ley al Parlamento, esa ley como otra muy importante también que acabamos de aprobar, que es la ley de comunicación y publicidad, que son dos proyectos de ley que se han aprobado en el Parlamento de La Rioja pues por mayoría absoluta. Muchas veces decimos que el practicar el diálogo puede retrasar un poco lo que es la acción de gobierno, ¿no? Pero yo soy partidario de que ese retraso fortalece los acuerdos, ¿no? Porque salen más fuertes del Parlamento, y la ley de renta de ciudadanía pues era uno de los objetivos que teníamos, que marcamos en el debate de...
Que eso es para la gente que se le acaba el paro o los recursos, un dinero que reciben, ¿no?
Así es, pero no es que queramos que ese dinero lo tengan que estar recibiendo siempre, ¿no? Lo que queremos es buscar a esa gente también, darles esa ayuda, personas que lo están pasando verdaderamente mal, y que puedan, de alguna forma, ayudarles a buscar esa empleabilidad.
Sí, ¿no? Indudablemente, cuando uno tiene ese colchón y no experimenta una angustia que es paralizante, lo sabemos desde el programa donde nos ocupamos mucho de los temas de paro, pues eso ayuda muchísimo, ¿no? Hay algunas preguntas que tengo que hacerle, porque me tiene que dar usted la clave de por qué son la tercera comunidad con menos tasa de desempleo en menores de 25 años. Lo digo porque, en términos generales, y aunque hoy hay muy buenos datos de empleo en España y también los hay en La Rioja, el paro juvenil es quizá lo que más preocupa. ¿Qué hacen ustedes para evitarlo?
Pues sí, es cierto que estamos en unas tasas del 11,9 de paro juvenil, ¿no? Pues mire, estamos apostando fuerte por la formación profesional. Hace muy pocos días celebramos aquí una feria de formación profesional que fue un éxito. Tenemos 6.200 riojanos que están cursando la formación profesional, la formación profesional y la formación profesional dual. Y yo le puedo decir que la mayoría de esos jóvenes que están en formación profesional aquí en La Rioja, al cabo de poco tiempo, salen con un trabajo. Sobre todo todos que vienen derivados de la formación profesional dual, seguro que de trabajo, pero tenemos ahí, hace muy pocos días nos comentaban en Nájera, en un instituto de Nájera, ¿no?, que ahí tienen formación profesional de la madera, del gremio de la madera, ¿no? Y nos decían que necesitan el doble de jóvenes de los que hoy día están inscritos y están cursando esa formación profesional de primer grado, de primer ciclo. El doble de jóvenes es la demanda que tienen, ¿no? Y bueno, pues en lo que es la formación profesional del ramo de la electricidad, de la mecánica, estamos teniendo unos grandes éxitos y la mayoría de los jóvenes que están ahí salen colocados, que eso es bueno, ¿no? Por lo menos darles a los jóvenes ese futuro.
Ese horizonte.
¿No?
Hay muchas razones por las que felicitar, la verdad, a La Rioja. Entre otras, pues el incremento de las exportaciones, en eso tiene mucho que ver la vigorosa industria del vino, indudablemente. Y también por el talante y el diálogo que está demostrando su nuevo presidente, que gobierna, bueno, tuvo un pacto de investidura con Ciudadanos y que está logrando acuerdos con todos los partidos del arco parlamentario. Yo creo que es un buen ejemplo, así que les tengo que felicitar. Me tengo que ir a la tertulia de chicos, que usted conoce bien porque nos sigue. O sea que enseguida voy a saludar a Gaona, a Javi Peña y a Pedro Martínez. Don José Ignacio Ceniceros, muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a todos que nos están escuchando y sobre todo de esta ciudad de Santo Domingo de la Calzada, con lo bien que estamos aquí. Con lo bien que nos han recibido. Muchas gracias también a Cristina por haber querido estar aquí en La Rioja con todos nosotros.
Gracias, buenos días.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.